este Instituto Patagónico de Tecnologías Aplicadas. Y dentro del IPATEC funciona el grupo de aplicaciones en energías y tecnologías, ENTEC. Este grupo está a cargo del doctor Luis Juanico, que es doctor e ingeniero nuclear, pero que viene trabajando en cuestiones vinculadas a la energía y a varias más, ¿eh? En este caso es un invernadero para producir todo el año. Buenas tardes, Luis. Gracias por el tiempito y queríamos saber un poco de qué se trata este invernadero para producir todo el año.
Muy buenas tardes. Martina, ¿es tu nombre?
Sí, Martina.
Bien, Martina, buenas tardes a ti y a toda la audiencia de Radio Nacional Bariloche, con mucho gusto y gracias por ayudarnos a difundir estas ideas. Mira, todo, ¿sabes cómo surgió? Mira qué divertido. Yo iba a la casa de un colega que ahora está jubilado, Alejandrito González, y trabajábamos juntos, escribíamos los papers, y un día él tiene un invernadero en la casa, adosado a la casa ahí en el barrio Las Victorias. Me dice, Luisito, me dice, vos que sabés de este tema de energía, me dice, ¿qué le pasa a mi tomate? No sé, le digo, a ver, contame. Y me dice, yo en invierno tengo una mesa dentro del invernadero, los que son viveristas generalmente le llaman germinadero a esta mesa, porque uno ahí, y hago los plantines, perfecto, los hago en invierno, el plantín a las 4 semanas ya está grande, hermoso, creció. Viene la primavera, ¡pum!, lo trasplanto. Cuando lo trasplanto, la pobre plantita de tomate queda, poco me parece que estuviera muerta, me dice, ¿eh? Realmente parece que se murió. Yo digo, ¿qué le pasó? No se murió, pero pasan 2 meses y no se mueven. Entonces termino teniendo tomate a fin de febrero, me dice. La verdad, un desastre, porque ese es el problema, el invernadero lleva un montón de esfuerzo y si después tenés tomate a fin de febrero, fin de marzo, un mes, decís, bueno, tanto esfuerzo y saqué muy poco tomate, ¿no?
Tal cual.
Entonces yo le digo, bueno, pero pará, le digo, vos sos científico, me estás guardando, me estás registrando las temperaturas, estás midiendo ahí. Sí, me dice, ¿cómo no? Vení, te muestro. Me lleva al invernadero, me muestra un termómetro que tenía en la pared. Y un cuadernito que anotaba todos los días la temperatura. Y yo le digo, no, ahí está el problema, Alejandro, mirá qué truco. No, 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 vos estás tomando la temperatura que hay en el aire. Pero yo te estoy preguntando si vos medís la temperatura en la Tierra. Ah, me dice, bueno, porque ¿usted sabe, Martina, cuál es la temperatura promedio anual de Bariloche?
No, pero debe ser bastante baja, cercana a los 10 grados, no sé, se me ocurre.
Estuvo bastante cerca, le digo, 8 grados.
Mirá, mirá.
8 grados la temperatura promedio anual de Bariloche. Entonces, ¿qué pasa? El suelo, la tierra, el lago también, funciona como un gran recipiente que acumula energía y entonces mantiene la temperatura bastante pareja. Por supuesto, en verano se calienta, pero se puede calentar a 12, 13, y en invierno baja, baja 4 o 5 grados, ¿sí? ¿Cuál es el problema cuando el suelo está así de frío, como tenemos aquí? El problema es, bueno, el primer problema que él hacía el plantín, por supuesto, en una mesa, y al estar la macetita en la mesa, está en contacto con el aire, no con el suelo.
Claro, un poco más
Entonces ahí
calentito.
sí, el invernadero pues está a 20 grados y la plantita de tomate hermosa dice, uy, qué genial, crezco. Pero cuando tiene un problema, primer problema es choque térmico. Cuando la pone en suelo, la pone en tierra, pasó de 20 grados a 4, 5, 6 grados, póngale en primavera. Es un choque térmico muy grande. Y el segundo problema, que como para el suelo está frío, la planta no crece. ¿Por qué? La planta no se muere si no baja de 0 grados. El tomate es muy delicado. Si baja de 0 grados, una helada lo mata. Y ahí sí que el invernadero es útil para que no se muera la planta. Bien, esa función la cumple. Pero la otra función que uno pretende en un invernadero es que haya producción. O sea, que la planta tiene que crecer, tiene que desarrollarse. Y depende de la especie, pero más o menos tiene que estar por encima de 12 grados las raíces en el suelo para que haya crecimiento. Y nosotros tenemos 8. Entonces, claro, hasta que no empezó a calentar el suelo mucho, 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 no hubo crecimiento, que es lo que él me decía. Sí, bueno, pero bueno.
No se muere, pero no crece, claro.
No crece, no crece. Si usted ve la gente que hace un montón de programas pro huerta, por ejemplo, dicen, y bueno, sí, en noviembre empezamos a ver el invernadero y preparamos la tierra y terminan poniendo las semillas en diciembre, porque dicen, ¿para qué? Y voy, pero entonces, ¿para qué quiero un invernadero? Para poner una semilla en diciembre y terminar teniendo una zanahoria en febrero,
claro,
marzo. Y no, la verdad que es y después, ¿qué es el problema del invernadero aquí? Que el invernadero más barato, que uno puede pensar, que es el que tiene un polietileno, ¿no? Sí. Este tipo así con parabólico, sí, ese, bueno, con las nevadas y con los vientos, se colapsa, se rompe, se raja la tela, entonces dura muy poco. Entonces tiene un montón de inconvenientes el invernadero. También que se muere de calor en verano, hay que, claro, decirlo, está trabajando ahí en verano, se muere de calor. Entonces, teniendo en cuenta todas estas cosas y por el comienzo que le hice la explicación de que el suelo tiene que estar más calentito,
sí,
nos pusimos a investigar. Y yo le digo a mi amigo, mirá, digo, lo que tendríamos que hacer, me dice, ¿y qué soluciona? Le digo, bueno, lo que pasa es que la tierra está fría porque todo el suelo está frío. Y me dice, ¿pero y qué puedo hacer? Y bueno, le digo, vos usás 60 centímetros más o menos de tierra fértil para los tomates, y bueno, le digo, habría que levantar todo el suelo del invernadero, 60 centímetros, terrible pozo, ¿no?
Sí.
Y poner un material aislante, que sea resistente a la humedad. Entonces, por ejemplo, el ideal es tergopor para este caso. Y poner el tergopor, una plancha de tergopor de 5 centímetros, y arriba de eso le volvemos a poner la tierra. Me dice, pero es un lío terrible. Sí, claro, bueno. No lo pudimos hacer, mi amigo tiene el invernadero pegado a la casa, tenía miedo que se le movieran los cimientos, no lo pudimos hacer. Y nos quedó ahí un poco la idea, que queda en la cabeza de uno guardada en un cajón, ahí dice, bueno, idea invernadero, sabiendo que el suelo está frío. Veo invernaderos de España, por ejemplo, España es un país que produce tomates para toda la Comunidad Europea, le digo.
Mirá.
Sí, si usted ve, inclusive es increíble porque es junto con la muralla china, la única construcción humana que se ve de lejos. O sea, usted ve, por ejemplo, en Google Earth, que ve las fotos satelitales, ve al sur de España, la zona de, bueno, Andalucía, pero no me acuerdo ahora exactamente el pueblito, cómo se llama, y ve y dice, ¿qué es eso que se ve todo, que refleja, refleja, refleja? Son miles, miles de hectáreas todo de invernadero.
Hay una serie que se llama Mar del Plástico, que es un policial, pero que transcurre en estos invernaderos.
Mire usted, no sabía. Sí. Voy a ver si la encuentro para chusmear mejor.
Sí,
buen dato me dio.
Gracias. Sí, está
bueno. Mar de Plástico. Sí. Bueno, entonces, veo qué hacen en España, porque si bien sí, en verano se mueren de calor, se mueren de calor. Pero mi hijo vive en Málaga, por ejemplo, y acá el verano terrible. Pero en invierno, ellos tienen frío y también el suelo se enfría, terminan poniéndole losa radiante al suelo de esos invernaderos.
Mirá.
O sea, todo con manguera, bueno, con una caldera, no sé si tendrán gas, no creo. Puede ser, porque en España hay gas que traen de África. Entonces le digo, bueno, pues eso es toda una inversión terrible, está bien. Ellos le venden un tomate riquísimo. Yo hace poco estuve y le digo, qué rico gusto que tienen los tomates allá, eso, ¿eh? El tomate ese que es, ¿conoce lo que le llaman tomate de árbol?
No, yo no.
Es una variedad que es un tomate más bien chiquito, pero muy redondito y que sale como con un tallo muy grueso. Por eso se le suele decir de árbol. Es riquísimo, ¿eh? Es riquísimo. Se toma eso, un aceite de oliva.
Con eso hacen el gazpacho también.
Un pan que lo frota con ajo y una rodaja de jamón crudo, pero salieron ahí unas tapitas, le digo, ¿eh?
Qué rico.
Un poquito de atún, se toma una cañita, como dicen allá. No, espectacular. Bueno, a lo que voy.
Sí.
Que es un invernadero de mucha tecnología y mucho costo.
Sí.
Se han desarrollado, por otro lado, en países más bien nórdicos, que hace mucho frío, el concepto del invernadero, lo que le llaman invernadero solar.
Sí.
Y uno dice, ¿pero cómo sol? ¿Por qué solar? Si todos los invernaderos usan el sol. Sí, pero el concepto se llama invernadero solar cuando la mayor parte del calentamiento y de la energía que recibe el invernadero no se hace con esto de la losa radiante, ¿no? Se hace con energía solar que recibe. Pero bueno, ellos dicen, sí, pero acá en invierno hace mucho frío. Entonces estuve viendo ahí un poco los diseños y charlando con un amigo, también del IPATEC, le cuento a Martín todo esto, y él me dio una idea genial, que se mata de risa cuando le cuento, porque me dice, bueno, fue la idea del vago, me dice. Le digo, no, del a vago, ver. Pero del vago inteligente. Él me dijo, y bueno, me dice, pero si en vez de hacer un pozo y para sacar toda la tierra que vos me decís, ¿por qué no lo hacemos del suelo para arriba el invernadero?
Claro.
Yo dije, ah, qué buena idea, Martín. Bueno, genial, vamos a empezar a pensar en eso. Hacer un invernadero que vaya del suelo para arriba. Eso me da otra ventaja. Me permite colocar el invernadero en cualquier lugar que yo tenga, que tenga sol, por supuesto, pero en cualquier lugar de mi terreno. Por ejemplo, hoy tengo un lugar que el suelo es pedregoso, o que ahí, no sé, hay una platea vieja, o lo que... No importa, porque esto vamos a usarlo del suelo para arriba. Entonces armamos un diseño de invernadero que le cuento más o menos las capas de materiales que tiene. Contra el suelo va un fenólico de 18 milímetros, un tipo madera, ¿no? Fenólica. Eso pintado con brea para que no se estropee por la humedad. Arriba de eso, bueno, el invernadero que nosotros fabricamos, que es el primer prototipo, se puede hacer más grande, por supuesto, lo pensamos de 2,60 metros de ancho por 6 de largo. Eso, para dar una idea, es muy parecido en tamaño a lo que es un container corto. 2,60 metros es el ancho máximo que se puede llevar por la ley de tránsito, la ley nacional de tránsito, sin tener que hacer un lío terrible. Y el invernadero básicamente tiene un pasillo central de 60 centímetros y dos bancales a derecha e izquierda de 90 centímetros de ancho, que uno termina trabajando porque el suelo termina quedando a más o menos 85, 88 centímetros de altura. O sea que queda muy cómodo para no tener que andar trabajando agachado todo el día. Uno trabaja a la altura de la cintura.
Justo pensaba en eso, piola.
¿Qué es lo que pusimos? El fenólico. Unos 20 centímetros de piedra bocha en los bancales. Los bancales se construyen con chapa negra, chapa de techo ondulada, que se corta de 6 metros de largo y va todo en forma horizontal. La chapa de los bancales interna es de 88 centímetros, está cortada con amoladora. La chapa que mira al norte tiene 1,10 metros, que es la altura natural de la chapa de techo. Y la cara sur del invernadero, porque es bastante asimétrico, la cara norte es una placa toda de policarbonato, de que tienen 2,10 metros de ancho por 5,80 de largo, una placa de policarbonato alveolar, ¿sí? A 63 grados de inclinación. La cara norte del invernadero, que es la larga, que mira al norte y capta el sol, está inclinada a 63 grados. O sea que no es ni el techo con poca pendiente, como son los invernaderos normales, que ahí se le acumula la nieve, sin otro problema, y está hecho especialmente esto inclinado así, como si fuera una cabaña alpina prácticamente. ¿Por qué? Una, para que no se quede la nieve, y otra sobre todo porque en invierno, que el sol sube muy poquito, tiene una altura solar, como se dice, ¿no? Pero está bajito en invierno. Aquí estamos a 41 grados de latitud, entonces el sol más o menos llega a 7 grados de altura, y en invierno va a llegar muy de frente, los rayos solares van a estar perpendiculares a esta cara del invernadero, para maximizar la ganancia solar, que es lo que hemos visto que funciona muy bien. La verdad que en invierno, día de sol, uno ahí puede tener 30 grados, perfecto.
Impresionante.
Y en verano, por contrapartida, lo que sucede es que el sol, que está muy alto, llega acá a 38 grados, con este techo pared inclinado, queda muy oblicuo y entra menos. Entonces no hay tanto sobrecalentamiento. Sin embargo, también tenemos otro truco, porque me dicen, no, pero acá te vas a morir de calor en este invernadero, que es con un techo bajo. Ese es otro de los secretos. No tiene por qué. Le digo, puede pasar que un día haya demasiado calor, pero yo tengo un truco que se lo quiero contar ahora a toda la gente que tenga invernadero, para que por favor lo aplique. que es ponerle simplemente un rollo de papel de aluminio pegado a la pared donde no quiere que le entre el sol.
Mira.
Sí. Sí, en el caso nuestro, la pared más importante es la que mira al norte. Obviamente la idea no es tapar toda la pared, porque si no se queda oscura, ni verdadero, claro. Pero sí tapar una parte, por lo menos, ¿sí? El papel de aluminio, tiene los que hacen invernaderos suelen utilizar media sombra. La media sombra, sí, a la plantita le tapa un poco el sol, pero la media sombra absorbe el calor. Y el calor termina quedando adentro del invernadero. Lo mismo si yo pongo un papel oscuro. Va a retener el calor y va a quedar dentro del invernadero. El papel de aluminio tiene la función de ser un material reflector del calor, como un espejo.
Claro.
Entonces puede rechazar el calor y mandarlo de vuelta para afuera, que eso es lo que uno más quiere en verano cuando hace calor. Ese es un truco que tiene el invernadero. Después tiene otro truco que es un sistema de recirculación de aire. Esa es una cosa que el CONICET lo está patentando porque dijo, che, esto está piola, no se le ocurrió a nadie. Bueno, digo, está bien.
Genial.
Este es un sistema que usa este lecho de piedras que yo le decía, arriba del fenólico ponemos, primero me olvidé, 5 centímetros de tergopor, tanto en la cara externa de la chapa hacia afuera como en el piso, ponemos 5 centímetros de tergopor. Después van 20 centímetros de piedra bocha, que forma un lecho poroso de piedra. Después va una malla geotextil, que eso es importante para que la tierra no pase hacia abajo. Y arriba van 60 centímetros de tierra. Suelo fértil, que uno tiene que tratar de ponerle humus, así, todas cosas para mejorar, ¿no?, la calidad la tierra, de la tierra, que quede más fértil. Perfecto. Pero uno trabaja ahí en ese suelo de estos bancales y tiene abajo este lecho de piedra que sirve para cuando uno riega, el exceso hídrico pasa el agua, la malla geotextil, y va al lecho de piedras poroso que tiene un cañito de drenaje. Bien. Pero además, y la parte que le decía que podemos patentar es el concepto de recircular. Con un ventilador nosotros estamos recirculando el aire del techo del invernadero. Lo estamos mandando por un tubo de PVC hacia abajo, hacia el lecho de piedras, que tiene agujeritos, entonces sale por ahí. Y termina saliendo por la otra punta del invernadero. El otro día medimos, por ejemplo, entraba a 31 grados y salía a 19. Está perfecto. Eso sirve para enfriar el aire del invernadero, también sirve para calentar el lecho de piedras, que tiene la función durante la noche de entregarle a la tierra el calor que acumuló con este sistema.
Claro.
Porque si no, el invernadero es como una carpa.
Claro.
Se sale un poquito el sol y se calienta enseguida, pero se va el sol a la tarde
y
se enfría también muy rápido. Nuestro invernadero, así como otros de zona fría, no es necesario para nada que sea absolutamente transparente. Yo le quiero decir a la gente que tiene invernadero que es muy mala idea en un lugar frío como este hacer un invernadero que sea todo transparente. La pared sur del invernadero nunca necesitamos que le dé el sol. No se necesita porque únicamente le va a dar el sol en invierno, en verano, perdón, cuando apenas sale el sol, que sale por el sureste, o cuando se pone a la tarde por el suroeste. ¿Sí? Porque acuérdese que en los equinoccios, el 21 de marzo, 21 de septiembre, el sol sale exactamente por el este y el oeste. De ahí al invierno va a salir hacia el norte, o sea, sale por el noreste y se pone en el noroeste, ¿sí?
Sí,
y un ángulo más chico, y por eso también son menos horas de sol, y el sol va bajito. Y en verano es al revés, el sol sale del este para atrás, o sea, por el sureste y se pone en el noroeste. Bueno, entonces, la pared sur siempre tendría que ser opaca.
Mirá.
Que la pared sea opaca sirve para además ponerle aislamiento. Nosotros a todo lo que es la pared sur y el techo sur del invernadero, que es todo de chapa negra, todo eso le ponemos tergopor cubriendo, ¿sí? Entonces, es un invernadero que mantiene mucho calor, es muy aislante, tiene una superficie bastante optimizada para el invierno, en verano puede ser que haya un poco de exceso de calor, porque es un invernadero que la altura máxima del techo es 230, no llega a 240 metros de alto. En general lo que hacen los invernaderos es hacer una estructura muy alta, ¿Sí? ¿Para qué? Para que cuando hay un calor, el calor se va para arriba y las plantas no se achicharren.
Claro.
Nosotros no hacemos eso. Que nos, cuando uno tiene, eso tiene varias contras. La primer contra es que la estructura tiene que ser mucho más grande. Sí. Con el viento que tenemos acá en la Patagonia, ese tipo de invernaderos tiene un costo de estructura mucho mayor al nuestro, que es chiquitito, es petizo, por decirlo así. Porque tiene una estructura bien reforzada para que no se lo lleve el viento, hay que anclarlo al piso muy bien para que no se lo lleve el viento, ¿sí?
Sí, sí.
Y además toda esa cáscara que le ponen transparente pierde mucho calor a la noche. Uh-huh. Nosotros al hacer el invernadero más chico, sí, corremos el riesgo de que haya mucho calor en verano adentro, uh-huh. pero la solución que hacemos es justamente esto que decía, o bloquear el sol o sobre todo recircular el calor para acumularlo en la piedra, para que nos sirva para la noche y para que cuando venga el otoño y el invierno, nosotros ahí tengamos un plata guardada en el banco, como quien dice,
claro.
¿Se entiende?
Sí, sí.
Es un invernadero que en ese sentido, bueno, también se ancla al piso él mismo por su propio peso, porque los bancales tienen 6 metros cúbicos de tierra, más 3 metros cúbicos de piedra, eso debe pesar por lo menos 10, 12 toneladas. Y como el piso va todo con fenólico, atornillado, que es un piso todo entero, no se lo va a llevar el viento, no lo va a mover. Como diría un vasco, no lo mueve ni Dios, diría.
Claro, está bien anclado.
Está anclado, está bien anclado, tiene, la verdad que está piola. Y cada vez que va, me río siempre porque cada vez que va un viverista a verlo, que yo los invito a ir a verlo, me dice, uy, pero esto te vas a morir de calor. Le digo, bueno, no, pero justo lo hago a propósito chico, petizo, lo hago a propósito, pero justamente para aprovechar ese calor para mandarlo al lecho de piedras, ¿no? Entonces es parte del desafío que nosotros estamos apuntando. Hasta ahora completamos el primer año de vida. Nosotros lo montamos en el invierno, en el invernadero, y estamos recién llegando al primer verano. Claramente sabemos que el punto peor va a ser fin de febrero, marzo, que es cuando más calor hay y el sol empezó a bajar, ¿no? Entonces empieza a entrar más al invernadero de frente. Todavía los resultados son muy buenos. Por ejemplo, el bancal de tierra está a 27 grados.
Ah, perfecto.
Está una muy buena temperatura. De hecho, mi colega Betina Cardoso, que es también doctora e investigadora del CONICET, en este proyecto me decía, uy, me dice, pero ¿no se está calentando demasiado la tierra? Me decía, le digo, bueno, puede ser, pero si es el caso, podemos usar la recirculación al revés.
Ajá.
Es una cosa que se nos ocurrió ahora, la tenemos que probar. ¿Y cómo sería? Y bueno, lo recirculamos a la noche, en vez de recircularlo al mediodía para aprovechar el exceso de calor y mandarlo al lecho de piedra, cosa que está bueno, pero si llega a estar muy caliente la tierra, a la noche también prendemos el recirculador y lo que hacemos es enfriar las piedras mandando aire caliente al invernadero, que al tener todo ese volumen de aire caliente, las plantas agradecidas.
Bueno.
Y por otro lado, uno pierde calor hacia afuera. Bueno, obviamente se puede abrir ventanas, ¿no? Hay cosas que no estoy diciendo, pero son obvias, digamos. El invernadero tiene ventanas. Un desafío, sí, y muy importante que tenemos en este invernadero, que nos tomamos bastante precaución al construirlo, es de sellar bien todas las superficies. Le pusimos expanding, burlete, las puertas, es muy importante porque al ser un invernadero que al tener el suelo calentito todo el año va a poder producir verduras, la idea es que en ese invernadero una familia tipo tenga producción para autoconsumo todo el año, de todo tipo de verduras, ¿sí?
Wow.
Por supuesto en verano se privilegian poner algunas cosas,
sí.
Verduras de hoja, los tomates en la cara sur, que son la parte más alta, por supuesto, y en invierno, cuando hace más frío, uno pondrá tubérculos. Uno puede poner zanahoria, papa, boñato o batata, puede poner otras cosas, yo qué sé. A mí, por ejemplo, me gusta mucho el rabanito, que hace muy bien a la sangre, le cuento.
Sí, y entonces crece bastante,
digo,
rápido.
Bueno, sí. Sí, pues entonces dije, bueno, mira, porque papa es algo muy obvio. Entonces digo, no, pongamos otras cosas. También el tema de probar. Otra cosa, por ejemplo, la gente siempre piensa en lechuga. Uh-huh. Yo le digo la verdad, en Bariloche es tan mala la calidad de las lechugas que vienen. Yo hace años que cuando como una ensalada la hago siempre con espinaca.
Claro, que tiene
no,
más
no
gustito.
No uso lechuga, porque y para que la lechuga sea mala prefiero comer espinaca, que tiene un montón de hierro y que es de mejor calidad. La espinaca se lava un poquito de aceto y se come hermoso, ¿eh?
Sí, sí. ¿Y cómo están
sí.
los tomates? ¿Ya están cultivando ahí? ¿Están...
No, todavía no, porque estamos tratando de armar, porque nos falta, bueno, el problema siempre que no teníamos suficientes fondos.
Ajá.
Entonces, ahora que nos llegó un poquito de fondos, estamos comprando el sistema de riego.
Ajá.
No queríamos plantar nada hasta tener un sistema de riego. Ahora estamos instalando el riego y con el riego sí, vamos a poder empezar a plantar, que bueno, este año no nos agarró tarde porque ya tendríamos que tener eso crecido y grande, pero bueno,
uh-huh.
quedará para el año que viene. Este primer año el objetivo es hacer la caracterización térmica, de ver qué temperaturas tenemos en invierno, en primavera, en otoño, todo, para ahí, para el año que viene ya planificar mejor los cultivos.
Uh-huh.
Obviamente tenemos muchas ganas de cultivar cosas, tener nuestro germinaderito ahí, sí, por supuesto. Pero si no teníamos un riego, esto no funciona.
Totalmente.
Esto no funciona porque, por ejemplo, los sábados y domingos, un feriado que uno no está, y si uno no lo fue y lo regó, con el calor se murió todo ahí.
Claro. No.
Entonces dijimos, no, para que vamos a primero poner el sistema de riego. Así que estamos luchando para conseguir la última manguerita que nos faltaba, que ahora está medio difícil comprar cosas porque no le venden,
uh-huh.
pero bueno, ya lo más grueso ya lo tenemos, la bomba, el automatizador, todo eso de riego, los picos de riego, de niebla también, todo eso ya lo tenemos.
Uh-huh.
Nos faltan unos mangueritas chiquititas que no es tan grave. Así que todavía la parte biológica, que es la más divertida, todavía no la tenemos. Le decía que es muy importante esto de sellar las entradas, porque
sí.
si no, el mayor riesgo que tienen los invernaderos es que se le meta la mosca.
Ajá. Ah.
Acá es bastante grave en Bariloche. Yo decía, mira, hay que tener mucho cuidado, le digo, porque se te mete la mosca. Yo, de hecho, le quiero poner en la puerta una de estas, ¿cómo se llama? No sé, es como... que son así como flecos que cuelgan,
sí.
como tienen, por ejemplo, en los frigoríficos.
Sí, 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 la cortina.
La cortina es así, para que no se metan los bichos, porque sobre todo la mosca, ¿no? Deja los huevos ahí, puedes tener que andar fumigando porque
sí.
es terrible.
Sí.
¿No? Claro, busca un lugar calentito. Así que ese es un desafío. Y de hecho, cerramos muy bien todas las chapas, le pusimos expanding, pusimos burlete, tratamos de que todo esté lo más hermético posible. Las ventanas le pusimos mosquitero, pensando que no se nos metan los bichitos.
Uh-huh.
Y bueno,
todo
vamos
pensado.
A ver, hay cosas que hay que ir viéndolas sobre la marcha. Lo que estamos contentos, que bueno, nos costó bastante, no teníamos fondos, la verdad, pero bueno, con bastante buena voluntad de todos y los colegas de la parte de materiales que se pasaron los muchachos porque nos fabricaron la estructura.
¡Qué bueno!
Sí, sí, teníamos unos hierros ahí, aprovechamos un poquito, unas chapas de otra cosa, dijimos, bueno, no importa, usamos la chapa ahora, después veremos, pero pudimos armarlo. Es un invernadero que no es el más barato
uh-huh.
de fabricar, eso quiero decirlo,
uh-huh.
pero sí que con los materiales que está hecho es para que dure 30 años.
Ajá. Y la idea...
Porque realmente...
Sí, la idea es que este prototipo después se pueda replicar en otros lugares,
sí.
¿Ya vienen pensando en eso?
Lo que queremos es caracterizarlo, hacer un plan de cultivos para decir, mira, en función de estas temperaturas te conviene plantar esto, plantar esto, plantar esto.
Uh-huh.
Después lo de replicarlo vamos a, por supuesto, a pensar en lo que es extensión para poder difundir estos saberes, que la gente se lo pueda hacer en la casa,
uh-huh.
que se por ahí hacer contratos con otros organismos del Estado que digan, mira, me interesa poner uno en Comayo, y hablamos con el ente de la línea sur, y decimos, bueno, te asesoramos, cómo no, por supuesto. Nosotros lo que entendemos es que en toda la Patagonia en general sufrimos la falta de verdura.
Claro, sí.
Entonces digo, y el problema por el cual no podemos tener verdura, tenemos que traer de Mendoza, la tengo que traer de Buenos Aires, es porque el suelo está muy frío. Entonces digo, bueno, esto ataca el problema. Uh-huh. Por ahí mañana un productor del Bolsón me dice, mirá, yo cultivo frutilla y esto me vendría bárbaro, y sí. No es para consumir, es para producir en forma industrial, diría, toda la frutilla o la frambuesa. Bueno, ¿por qué no? Se puede adaptar, se puede hacer más grande, se puede hacer más chico, obviamente. Uno a veces me preguntan, uy, ¿pero lo tiene que ser de chapa negra? Le digo, no, puede ser de otro material. Lo que pasa es que es muy sencillo estructuralmente comprar una chapa de 6 metros de largo o de 12 y ponerla una chapa única todo a lo largo de la pared norte del invernadero y ya con eso. Y la otra que está adentro, tenés el bancal armado. Uh-huh. La pared sur, por ejemplo, tuvimos ahí un poquito distintas opiniones, porque me decían, pero ¿cómo vas a hacer eso? Le digo, y hay que probarlo, si no funciona, bueno, funcionó muy bien también. Yo les dije, la pared sur, que es vertical, le pusimos dos chapas, porque ahí sí, para el alto, necesitamos dos chapas, pero son chapas que van puestas horizontalmente. Usted vio que ahora en las casas inclusive se usa mucho el concepto de poner la pared que da al oeste, que mira mucho con el viento y la lluvia, se ponen chapas. Sí. Pero los arquitectos, con mucho razón también, ¿no? Pero desde el punto de vista estético, dicen, no, pero hay que poner la chapa vertical. Digo, bueno, ok, no me, entiendo que es tu casa, sé la linda, pero nosotros para el invernadero es mucho mejor estructuralmente poner una chapa horizontal entera. Ajá. Y no andar poniendo muchas chapitas finitas, que son muchas zonas donde se puede meter el viento, la lluvia, y que después involucraba poner una estructura mucho mayor de caño soporte. Esto está, la estructura está hecha con caño de hierro estructural, ¿sí? Sí. Caño cuadrado, ese que cada vez se ve que se usa más para todo, ¿sí? Uh-huh. Y está en la cara norte, en la parte inclinada esto, y la cara este y la oeste también, que son caras finitas, esas están hechas con policarbonato. La puerta, inclusive, está hecha con policarbonato. Por supuesto, arriba de 1.10 m, porque hasta 1.10 m ahí está el bancal, ¿no?
Claro, claro.
Entonces eso es chapa negra. Si yo, la verdad que con una foto se entendería más fácil todo esto, pueden venir a visitar.
Sí.
Esto está en Salmonicultura.
Ajá.
De hecho, el IPATEC, lo que estamos construyendo ahí, es un circuito de turismo científico.
Sí, el otro día tuvimos la visita de Diego Lipkin, nos adelantaba un poquito de eso. Interesante y dan ganas de ir a visitarlo. Hablabas,
sí,
bueno,
cómo no.
De Bettina Cardoso, otra de las integrantes
colega, sí.
De ENTEC. Y quería preguntarte, por un lado, ¿qué es la etnoecología? Porque me interesó la palabra.
Yo no lo sé, te soy sincero, yo no lo sé.
La vamos a llamar a ella entonces en algún momento.
No, no lo sé, preguntale a ella mejor. Te digo la verdad, hay cosas que sé y hay cosas que no. Y como soy egresado del Balseiro, lo primero que me enseñaron en el Balseiro es a decir lo que no sé, porque yo como científico, lo que no sé es el motor para aprender.
Totalmente. Pero
a veces,
sí.
A veces me cuesta dialogar con colegas que tienen otra formación. Por ejemplo, con los arquitectos me cuesta muchísimo hablar. Pero ¿por qué? Yo los entiendo, porque vienen de otra cultura. El arquitecto lo contrata uno para que le haga la casa. Uh-huh. Y no se va a poner a inventar o a experimentar. Uh-huh. Va a hacer la casa como, y como le enseñaron en la universidad. Uh-huh. Y yo como soy un científico del Balseiro, digo, no, a mí me das un diseño de casa y te lo doy vuelta por todos lados.
Claro.
De hecho, una de las cosas que queremos hacer en ese circuito turístico es una cabaña solar, que también es ahí un invento que hicimos.
Ajá.
Y ojalá que lo podamos hacer este año y tener el prototipo funcionando y mostrar a la gente cómo con hierro estructural se puede hacer una casa muy calentita.
Ajá.
Pero que sea también económica de construir, las dos cosas.
Ajá.
Sí, tiene bastantes ventajas. De hecho, mucha gente me dice, no me da los planos, le digo, pero lo primero que quiero es hacer el prototipo y mostrártelo funcionando porque siempre hay que ser humilde, acá
claro.
uno se puede equivocar, ¿no?
Claro.
Y las cosas, pues yo siempre digo, no hay que tener miedo de equivocarse.
Ajá.
El que nunca hace nada es el que no se equivoca. Bueno, lo que pasa es que el arquitecto uno no lo contrata para que experimente y se equivoque. Entonces, claro, la idea es, no, bueno, yo hago la casa así porque si no se cae el techo y me van a reclamar. Entonces, yo lo entiendo eso. Por eso, cuando hablo con los arquitectos le digo, pero yo te hago muchas preguntas y a veces se me enojan. Dice, pero ¿por qué? Digo, pero no es porque yo no crea en lo que vos me decís. Es que la forma de pensar que me enseñaron en el Balseiro, que es la que a mí me gusta porque soy un inventor, básicamente me gusta inventar cosas, es que todo lo que vos me digas yo lo voy a analizar de todo punto de vista, para desestructurarlo, como quien, o deconstruir lo que está de moda esa palabrita ahora, ¿sí? Entonces yo digo, claro, pero bueno, entiendo que haya gente que tiene otra forma de dialogar que se me enojan, ¿no? Se me enojan un poco, yo le digo, la verdad, hemos tenido, yo por lo menos, algunos encontronazos, digamos, con colegas de la parte de la arquitectura. Y bueno, está bien, cada uno tiene su forma de pensar.
Estamos hablando con Luis Juanico, él es físico.
Juanico, ¿sabe qué? No Juanico. Le quise corregir antes, ¿no? Pero es Juanico con acento en la O,
sí,
que viene de las Islas Baleares, Francisco Juanico.
Bien.
Es Juanico.
Muy interesante.
Lleva acento. Lo que pasa que la mala costumbre que tenemos en Argentina es que no se ponen acento.
Claro.
Acá los españoles perdemos porque Martínez, Pérez, Rodríguez, no lleva acento. Y la otra vez tuve que hacer una escritura y le digo a la escribana, pero mi apellido tiene acento. No, pero acá no se ponen. Y digo, bueno, le dije.
Haga como quiera.
Sí, pero... Bueno, en la historia de la inmigración en este país, yo tengo una amiga que en realidad ella es descendiente de griegos y tiene un apellido larguísimo, pero en su DNI dice Pérez. Porque cuando vino el abuelo y dijo Tesalopiroco no sé qué, le dijeron, no, flaco, muy complicado. Y le pusieron Pérez. Y bueno, ¿qué va a hacer? Y bueno, es Pérez, ¿no? Pero le quedó, ¿no? Esa es parte de la historia de la Argentina también.
Muy interesante, Luis Juanico, ahora sí,
Juanico,
bien dicho.
Gracias. ¿Usted físico. Vio la serie Vientos de Agua, por ejemplo?
Sí, sí, sí.
Y yo la tuve que ver 3 veces. Bueno, porque me gustaba, obviamente. Pero muchas cosas que a veces, porque venían del dolor, ¿no? Tampoco ellos explicaban. Yo lo entendí muchas cosas viendo esa serie.
Totalmente, totalmente.
A mí me parece muy linda la serie, la verdad. Cuando viajo por América Latina, sobre todo, y me dicen, ¿por qué son tan raros los argentinos? Yo le digo, mira esa serie, ahí vas a poder empezar a entender algo. Somos raros, hay que decir la verdad.
Nos estamos quedando sin tiempo, yo me quedé con muchas ganas de preguntarte.
No, perfecto, Martina, sobre yo me voy de tema. Usted córteme.
Otros proyectos si no seguimos, de Lentec. Vamos a seguirla seguramente en otras ocasiones. Ahora,
bueno, cómo no, con mucho gusto. Y esperemos que ya tener algún tomatito ahí, ojalá, ¿eh?
Y vamos a ir a conocer este invernadero tan novedoso, tan tecnológico.
Sí, cómo no. Y perfecto, Martina.
Un abrazo.
Te mando
grande.
Un abrazo a usted y a toda la audiencia de Radio Nacional. Anímense, es una experiencia el invernadero, la verdad.
Totalmente.
Pero entiendo la gente que se frustra siempre diciéndome, pucha, pero la verdad que produzco 4 boludeces. Digo, sí, está bien. Acá vivimos en un lugar frío, el clima es un desafío. Pero bueno, ahí estamos buscando la vuelta, como quien dice.
La ciencia buscándole la vuelta a la posibilidad de que cosechemos y de que cultivemos durante todo el año acá en Bariloche. Luis Juanico, que es físico, especialista en energía solar y también es el...
Sí. En realidad soy ingeniero nuclear. Mire, no soy físico, perdón que la corrija.
Yo voy encontrando la información como puedo.
Sí, está muy bien.
Pero responsable del grupo Entec, eso sí es verdad.
Sí, irresponsable, diría yo. Yo, la verdad, responsable, una palabra muy grande. Yo qué sé. Somos todos colegas.
Hasta la próxima. Se nos fue todo el programa. Te mando un abrazo.
Perfecto, Martina, un abrazo.
Y la vamos a seguir.
Gracias, hasta luego.
Así cerraba esta tarde de Salvar el Día, hasta último minuto conociendo de este proyecto con ISET, Yolanda Mesa en la operación técnica.